Hola Marcelo, buen día, ¿cómo están ustedes?
Un gustazo estar charlando con vos, Pablo. Decíamos, sos uno de los pocos que estuvo todos los días en los juicios de la Junta, ¿no?
No sé cuántos quedan vivos, pero éramos unos cuantos en aquel 1985. El compañero que estaba conmigo de Clarín falleció, Claudio Andrada. Y algunos de los que recuerdo, bueno, Horacio Verbisky está, Eduardo Duhalde, que hacía los comentarios para el diario La Voz, falleció, Eduardo Luis Duhalde. No sé, supongo que algunos estaremos todavía por acá.
Y vos eras muy pibe y eras periodista deportivo en ese momento. ¿Cómo es que cae que te toca cubrir a los juicios?
Yo tenía 25 años y o sea, yo estaba en deportes, pero unos cuantos meses antes del inicio del juicio, yo me había recibido de abogado un año y pico antes, entonces de la sección política me pidieron a la sección deportes para que yo pasara a cubrir una sección que se llamaba Derechos Humanos, que era una sección en aquel momento, bueno, una de las noticias que tenía más desarrollo en los medios y sobre todo en Clarín, era el tema de las violaciones a los derechos humanos y todo lo que se encontraba y aparecía, ¿no? Tumbas CNN, detención de militares, bueno, el juicio a las juntas que se venía. Así que pasé a cubrir esas áreas y, bueno, cuando empezó el juicio a las juntas, Clarín me acreditó junto a Claudio para la cobertura de ese juicio, así que junto a él sí cubrimos las audiencias del juicio. Las de testigos fueron de abril a agosto del 85.
Clarín no era aquel Clarín que le dijo a Alfonsín que era un obstáculo que siguiera gobernando, ni aquel Clarín que le dijo a Menem que el puesto de presidente era un puesto menor, pero ya era Clarín, ¿no?
Sí, era el diario más vendido de la Argentina y tenía en ese momento, bueno, un perfil que se acomodaba a lo que gran parte del país estaba viviendo, que era una esperanza democrática, una primavera democrática, una idea de ideales de justicia y respeto por los derechos humanos que Clarín no había tenido, por supuesto, durante la dictadura. Pero estaba bailando al compás que bailaba la clase media, sobre todo, que era la gran compradora del diario Clarín.
Pablo, estamos charlando con el doctor Pablo Yonto, abogado, periodista. Pablo, bueno, y ahí el relato comienza por vos. ¿Qué sentiste? ¿Qué sensaciones recordás de ese primer momento en que ves entrar a los dictadores a la sala, cuando te dicen que vas a cubrir eso? Te escuchamos por donde vos quieras el relato.
Creo que como en toda cobertura que hacemos en la vida, los periodistas, las y los periodistas, sobre hechos que lo cotidiano te lleva a lugares especiales, la dimensión la tomás cuando pasa el tiempo, ¿no? En ese momento, el día a día y la calentura de buscar la información y de transmitirla rápido, te lleva simplemente a laburar y laburar. Tal vez el primer día, por la presencia de tantos periodistas y tanta gente del exterior, uno tuvo la sensación de que era un momento especial, pero el día a día, la verdad que fue a todo ritmo, se laburaba muchísimo, una cosa que siempre digo ahora porque estamos haciendo muchos reclamos en la actualidad para que los juicios por delitos de lesa humanidad avancen más rápido, pero aquel juicio tuvo una velocidad impresionante porque había una decisión política de que se hiciera rápido. Había audiencias lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Además, cuando llegó la feria judicial, o sea, las vacaciones de invierno, también se fijaron audiencias todos los días. Las audiencias empezaban a las 3 de la tarde y terminaban algunas a las 10, 11 de la noche. Hubo una que terminó cerca de las 2 de la mañana. Es decir, había a diferencia de lo que pasa hoy, ¿no? Había una justicia rápida, que quería hacer justicia rápido, algo bastante atípico en el Poder Judicial. Así que ese ritmo verdaderamente muy, muy loco, al que no estábamos acostumbrados, ni como abogados, ni como cronistas de tribunales, fue lo que por ahí nos metió en un vértigo que no hacía ver lo que sí después, cuando ya empezó la mirada de otro tipo, tanto histórica como de trascendencia jurídica, uno le puede dar, ¿no? Hoy, que alguien te diga que en un juicio penal tiene audiencias todos los días, o no existe o está soñando, ¿no?
También por decisión política o judicial, vos me contarás, se decidió no transmitirlo por tele, ¿no?
Sí, sí, fue una decisión que nos dijeron que fue política, ¿no? Porque cuando preguntamos en aquel momento, la respuesta fue que el gobierno, porque en aquel momento gran parte de los canales eran estatales, pero bueno, la llamada TV pública hoy, en aquel momento era ATC, tenía la toma de las imágenes, pero había una decisión política de no transmitirlas con sonido, porque eso, sobre todo los testimonios de los sobrevivientes, ¿no?, las víctimas de los centros clandestinos, porque el horror que se contaba allí y la responsabilidad de los militares iba a quedar muy, muy en evidencia, y eso, según Alfonsín, bueno, iba a alterar mucho más el clima militar que ya había en ese momento de mucha inquietud. Entonces, las imágenes se grababan en un compacto de 3-4 minutos y se pasaban al día siguiente sin sonido. Y el locutor de la televisión lo que hacía era leer un cable de la agencia Telan o alguna crónica de algún diario y decía, bueno, ayer en el juicio de las juntas testimonió tal testigo y dijo, y ahí hablaba tanto del centro clandestino y lo que había pasado como de los militares o gendarmes o policías a los que acusaba, ¿no?
¿Por radio sí se pasó?
No, como transmisión tampoco. No podíamos entrar con grabadores, ni siquiera los cronistas radiales. Teníamos que tomar nota con lapicera y salir después de la sala, ir a la sala de periodistas, que tenía pocos aparatos de teléfono, o ir a los teléfonos públicos que estaban afuera, a llamar a las redacciones para ir contando como si fuera, bueno, como hacíamos, vos te acordarás bien, cuando éramos cronistas deportivos y desde las canchas teníamos que telefónicamente mandar la crónica del partido de fútbol.
Pablo, ahí hay una licencia de la película, ¿no? ¿Viste la película 1985?
7 veces.
Ahí hay una licencia, ¿no? Porque la mamá de Moreno Campo escucha el relato por radio.
Sí, hay varias licencias, esa es una, el casting es otra, que es una escena muy, muy divertida de la película, y que no fue así, el casting para tomar los empleados de la fiscalía y las empleadas, pero me parece que está bien porque, bueno, primero que es una obra basada en un hecho real y el director tiene toda la libertad, como cualquier director o directora de cine, para, inspirándose en un hecho real, hacer las modificaciones y agregar la ficción que quiera. Así que
en un ratito vamos a charlar con Hernán Sassi, que nos va a hacer la crítica de la película.
De la peli.
Bueno, hubo momentos donde está esta vieja historia de que el periodista no se tiene que involucrar emotivamente, digamos. Si ve un circo, no querer irse con el circo, si ve un, no, digamos, tratar de mantener alguna distancia. ¿Se podía mantener esa distancia o emotivamente te llevaban los relatos?
Yo no podía, de ninguna manera. Estaba demasiado involucrado. Yo ya en ese momento era abogado colaborador en el CELS, o sea, en un organismo de derechos humanos. Ya llevaba casos y además estaba comprometido políticamente con la defensa de una cantidad de familias que querellaban o que empezaban a querellar. Así que en mi caso no. No sé si alguien pudo, porque desde el primer día que esto fue conmovedor. Y cuando empezaron los testimonios de las y los sobrevivientes, sobre todo cuando empezó el de el de la sobreviviente, bueno, que más impactó, Adriana Calvo, fue, creo que le cambió la vida en ese momento, no solo a los jueces, sino también al público que estaba ahí y a los periodistas, ¿no? Era la primera vez que un sobreviviente de un centro clandestino exponía públicamente todo el horror que había pasado. Fue la primera sobreviviente que declaró en el juicio de la Junta.
En el a lo largo de la vida muchas veces hemos dicho, hemos repetido, hemos escuchado que no solo era todo lo criminal que era la dictadura, sino que además, bueno, asfixiaba todo, ¿no? Lo moral, lo estético, realmente era una noche oscura, ¿no? Que pareció mucha más larga de lo que fue.
Sí. La dictadura duró 7 años y pico, pero dejó sus efectos y además el descreimiento de mucha gente en ese momento. O sea, lo que vos contás de la madre del fiscal de Moreno Campo, que no solo era la madre del fiscal, sino eran miles y miles de personas en el país que todavía tenían dudas, que no tenían conocimiento, ¿no? Porque te acordás que en esos años muchísima gente repetía la frase, yo no sabía nada, yo te juro que no sabía nada, y uno decían, bueno, no solo no sabía nada, cómo lo interpreto, que no sabía nada en ese momento y que después tampoco leyó nada, porque ya a partir del 81, 82, las noticias sobre los hechos ocurridos, las torturas, los secuestros, las desapariciones, los vuelos de la muerte, la ESMA, etcétera, ya empezaba a salir en el famoso destape que fue, la verdad que fue horrible desde lo periodístico, ¿no? Por ver un morbo, después de Malvinas sobre todo, ¿no? El morbo de muchas revistas, las revistas de Editorial Perfil, que hacían todas las semanas tapas con el morbo de cadáveres, de enterramientos NN, de militares arrepentidos. Bueno, era difícil creer, pero evidentemente era cierto que, bueno, miles y miles de personas en la Argentina en 1985 parecían desayunarse de los temas del horror de la dictadura con el juicio de las juntas.
¿Fue transcurriendo el juicio? ¿Se pensaba en un final de justicia o había dudas?
Había dudas. Los organismos de derechos humanos sabíamos que se olfateaban algunas absoluciones. Algo que aparece en la película era totalmente cierto, que había desde el gobierno había una especie de línea en el sentido de tratar bien o lo mejor posible a la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Porque la Fuerza Aérea, después de Malvinas, había quedado o había dejado la sensación, o un sector del periodismo vendía la sensación de que la Fuerza Aérea, como había tenido un rol un poco más digno en la guerra de Malvinas, no estaba tan involucrada en las violaciones a los derechos humanos. Cosa que era mentira, pero bueno, esa línea se bajó y evidentemente impactó o pegó en el tribunal, porque la Cámara Federal, cuando condena, absuelve a 4 militares, y de esos 4 militares que absuelve, 2 eran de la Fuerza Aérea. Así que bueno, meses antes de conocerse la condena, en los organismos de derechos humanos se sabía, y por eso Eve de Bonafini fue preparada al día de la lectura del veredicto de la manera que fue, ¿no? Ella dijo, había anunciado, si hay una sola absolución, me levanto y me voy. Y efectivamente, cuando leen la primera absolución, ella se levanta y se va. Se levanta, se pone el pañuelo blanco y sale corriendo, ¿no? La famosa escena en la que Arslanian, lamentablemente, dice esas palabras, subcomisario, deténgala, ¿no? La iban a detener a Eve, iba a ser un escándalo internacional, pero en aquel momento Eve no solo era la Eve de siempre, sino que tenía las piernas más rápidas y salió corriendo de la sala y se fue, apenas se leyó la primera absolución.
La sensación, más allá de este punto, ¿fue de cierta tranquilidad o se fueron a la casa con inquietud?
No. Las madres ya tenían
preparada. Vos como periodista, digamos, vos estabas ahí y sentiste, bueno, ¿algo se logró o no? ¿Qué macana?
Sí. En mi caso era, yo salí de ahí y me fui a la Avenida Corrientes, que era la marcha, que era un poco en repudio por las absoluciones, una marcha de más o menos 2.000 personas, digamos, al día de hoy una marcha pequeña, encabezada por las madres, pero que tenía ese objetivo, ¿no? Repudiar las absoluciones y algunas condenas bajas. Pero yo sí sentía que el paso había sido importante, o sea que más allá de que había 5 condenas y 4 absoluciones y que había perpetuas nada más que para 2, Videla y Macera, para mí era la fuerte sensación de que era posible, se comprobaba que era posible que la justicia civil por primera vez en la Argentina y en Latinoamérica sancionara a los responsables de un golpe, cosa que no había ocurrido antes y que la impunidad era la característica de cada golpe de Estado, ¿no? Golpe, violaciones a los derechos humanos y continuidad de golpes.
¿Hay antecedente en el mundo de algún juicio a una dictadura?
No, era el primero. Era el primero porque lo anterior, que se tomaba un poco como como modelo jurídico, porque los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio habían sido muy distintos e integrados por jueces internacionales y, bueno, después de una guerra, era muy distinto todo. Por lo tanto, bueno, si bien se lo llamaba el Nuremberg argentino, esto no era Nuremberg. Nuremberg había sido hecho con el triunfo de las... O sea, las potencias vencedoras juzgaban al gran derrotado alemán, al nazismo. Uh-huh. Acá era el juicio por justicia civil militares que habían pretendido juzgarse entre ellos y que la verdad no pasaba nada, porque ese fue el antecedente de Alfonsín, digamos, lo primero que quiso hacer es, por eso sacó el decreto 185, apenas asumió, decía, bueno, que los militares esto lo juzguen con la justicia militar. Los crímenes que cometieron, que los juzgue el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. O sea, que sean los mismos militares los que condenen. Eso se demostró en un año y pico, 84 y hasta abril del 85, que era imposible, por eso la Cámara Federal le sacó el expediente a los militares y fue la Cámara Federal, o sea, un tribunal civil, el que termina juzgándolos y, bueno, eso, condenando 5 y absolviendo 4.
Por ahí a quienes no estaban vivos en aquella época es más difícil contarles que además había una efervescencia social que no toleraba, ¿no? Que no se lo juzgara. Realmente era mucha la presión en las calles, en las charlas, aún de la gente no politizada, en che, hagamos algo con esto, ¿no? Escribiste un libro, ¿cómo se llama el libro?
El juicio que no se vio. Y lleva un poco el título por el tema este de la no transmisión de las imágenes en aquel momento, ¿no?
El libro es del año...
Cuando se cumplieron los 30 años del juicio de la Junta, 2015.
Y ahí sos uno de los pocos que nombra esto de los chicos que anduvieron, de los jóvenes que anduvieron investigando. Porque esto había...
De los fiscales.
Sí.
Sí. Mi idea, por eso en el juicio que no se vio, era, bueno, contar la enorme cantidad de cosas que no habíamos podido contar en Clarín por distintos motivos, ¿no? Porque Clarín teníamos la directiva de este pésimo periodista que dirigía la sección política, que es Joaquín Morales Solá, que además fue amigo del dictador Viola y un hombre pro dictadura. Pero bueno, también uno en aquel momento no tenía la suficiente capacidad de respuesta como para negarse a cumplir ahí algunas órdenes periodísticas. Y bueno, la consigna fue hacer frías crónicas y eso es lo que hicimos, ¿no? Por eso la cobertura de Clarín es mala. Si uno va a la hemeroteca y busca la cobertura que hicimos en esos días, la cobertura es mala, ¿no? Son frías crónicas y mucho que quedaba sin contar. Por eso la necesidad del libro. El libro básicamente busca rescatar personajes que no se que quedaron sepultados por el silencio periodístico, sobre todo los testigos, ¿no? Siempre se hacían homenajes a, conmemorando el juicio de la Junta, se hacían homenajes a los jueces y a los fiscales, y de los testigos nada. Y el juicio fue, se hizo gracias a los testigos, a 833 testigos que declararon y pusieron la cara en 1985, cuando había que poner la cara en ese momento, que todos los genocidas estaban en los cuarteles, ¿no? Uh-huh. Y después rescataron una gran cantidad de personajes que le dieron vida a ese juicio, entre otros los integrantes de esa fiscalía, y bueno, yo sobre todo me preocupé de rescatar la figura de Carlos Omigliana, el gran dramaturgo, que era empleado judicial, además de su carrera de dramaturgo, de escritor, y que fue el que le metió pluma, le metió su pluma a su talento, al alegato de Estrasera. Todos los aplausos se los llevó Estrasera, pero como se ve en la película, que es bueno un acto de justicia que hizo el director ahí, Somigliana, padre, porque está Somigliana hijo, que también trabajaba en la fiscalía, Somigliana padre es el gran pintor que con su pluma fina hace o le da forma al alegato de Estrasera.
Escribe Marta Olivera, querida vecina de San Carlos de Bariloche, dice: te escucho con el gran Pablo Yonto, abrazo enorme, hasta la victoria siempre, venceremos. Me dice Lourdes, dice: buen día, un grande Yonto, y me manda la tapa de tu libro, El juicio que no se vio. Pablo, bueno, después vino La obediencia de vida, El punto final, Alfonsín deja libre, cierra con todo este ciclo de búsqueda de justicia, después viene Carlos Saúl Menem y da la amnistía, los indultos para todos, y la sensación de que todo había quedado en agua de borrajas, que nada había servido, ¿no?
Sí, la gran desilusión de la democracia fue esa, ¿no? Alfonsín, que fue la verdad el hombre que empujó este juicio como nadie, ¿no? El juicio de las juntas, sin duda, tiene un autor y tiene un hombre político que con todos sus errores hizo lo posible para que este juicio se llevara adelante, que es Alfonsín. Pero bueno, después cedió a tanta presión con el tema de las leyes de impunidad, y después vino la impunidad absoluta, que era Menem, y la reorientación del movimiento de derechos humanos para ver cómo podía continuar con el juzgamiento a los genocidas. Vino toda la etapa de los juicios en Europa, del juicio por la verdad acá en la Argentina, de reabrir los juicios por apropiación de bebés, porque eso no había entrado en el indulto, y después las batallas para lograr la nulidad de las leyes de impunidad, batalla que empezó antes de que Néstor Kirchner finalmente desde el Poder Ejecutivo, digamos, impulsara las directivas para que eso se lograra, y a partir del 2003 la reanudación de los juicios, que es en lo que estamos hoy, ¿no?
Llevaste toda tu vida, dedicaste toda tu vida a hacer estos juicios ad honorem, y lo seguís haciendo apurado, porque muchas madres, muchas abuelas ya van partiendo y van a partir sin terminar de ver justicia. ¿Tuviste miedo? ¿En algún momento te replanteaste algo, o fue así un impulso contundente que no te dejó hacer otra cosa?
No sentí miedo, pese a algunas amenazas, no sentí miedo, sentí que era lo que teníamos que hacer, que teníamos una gran deuda, primero como jóvenes y ahora ya como grandes, en poner, no sé si estas vigas, que para mí son vigas, estos juicios son vigas que sostienen fuertemente a la democracia. Creo que sin estos juicios tanto el juicio a las juntas, que tiene la primera importancia, ¿no? No, con esto no, todas las críticas no le restan nada de importancia y trascendencia a lo que significó el juicio a las juntas en la consolidación del nunca más y estos 40 años de democracia que estamos celebrando este 2023. Por eso me parece que esa fue la fortaleza para no sentir temores, ¿no? Creo que es lo que además las madres nos enseñaron, ¿no? Nosotros veíamos a las madres y, bueno, de distintas maneras expresábamos si están en la primera línea ellas, con todos sus achaques y todo lo que les ha pasado, ¿qué vamos a decir nosotros, ¿no? Las madres han estado no solo en los juicios, ¿no? Uno recuerda, solo por poner un ejemplo, ¿no? La imagen esa que se ve en diciembre del 2001, las madres yendo a la plaza ya con 60 y pico, 70 y pico de años, sus pañuelos blancos y peleando contra los caballos de la policía montada que les mandó el gobierno de la Rúa y de Lombardi, es creo que el símbolo muy claro de que ese es el faro que nos debe guiar, ¿no? A quienes queremos defender la democracia siempre.
Bueno, lo digo públicamente, en 40 años, no sé cuántos van, ni los voy a contar, pero aproximadamente 40 o más de profesión. Admiración única para vos, Pablo. Un placer haberte tenido y un abrazo con un fuerte cariño para que nunca bajes los brazos. No hace falta que yo te lo diga, no hay manera de hacerte bajar los brazos. El cierre es tuyo, Pablo.
Bueno, muchas gracias primero y nada, me parece que ustedes allá en Bariloche y en cada rincón de la Argentina, cada uno ha puesto, pone y pondrá los pequeños y los grandes hechos para que el juicio y castigo a los culpables sea posible en todo el país y para que la consolidación de la democracia sea cada vez más sólida, ¿no? Uno no olvida ni al desaparecido de Bariloche, ni a los compañeros de Bariloche que ahí de distintas maneras han hecho tanto por la memoria, la verdad y la justicia.